Erika Beltrán. No. Tuvo un episodio muy parecido en julio del año pasado. Erika, bienvenida.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo está?
¿Qué fue lo que le pasó? Me da mucho gusto tenerla y le agradezco mucho esta comunicación porque es ejemplarizante, es lo que quiero. Yo acá no estoy denigrando a los taxistas, estoy prendiéndole una alerta a las autoridades.
Sí, de acuerdo, completamente de acuerdo, y por eso pues accedí a comunicarme con ustedes, porque la situación que nos pasó el año pasado a una compañera de trabajo y a mí fue terrible. Fue algo similar a lo que le pasó a Diana Ospina. El mismo modus operandi funcionó en aquel momento. Nosotros estábamos en una cena celebrando el cumpleaños de una compañera. Salimos en el centro andino, salimos a buscar un Uber. Infortunadamente, tanto mi compañera como yo nos aceptó un carro, y en el momento en el que ya supuestamente estaban sobre el andino, nos cancelaron. Vivimos relativamente cerca en la zona norte de Bogotá y volvimos a tomar nuevamente, a solicitar un nuevo taxi, un nuevo Uber, perdón. Volvieron a cancelarnos, y por esta razón vimos que alguien se bajó de un taxi amarillo y accedimos pues a irnos juntas, teniendo en cuenta que la ruta era más o menos la misma. Cuando el taxi, había en ese momento mucha congestión sobre la vía, el taxista nos informa que si puede cambiar la ruta. Nosotros veníamos hablando en la parte de atrás sin problema, no nos percatamos de tomar placas ni nada. Vimos que se bajó alguien allí. Siempre asume uno que las cosas están bien, que no va a suceder nada, pero pues cuando él cambia de ruta, nosotros, pues yo noto que acercándose ya sobre la dirección empieza como a andar un poco más despacio. Pues para ser una persona joven me llamó la atención, porque la
Erika, sobre esa vía, para entender una cosa, ¿qué hora era cuando tomó el taxi?
Sí, eran más o menos las 9:30 de la noche.
De la noche, no era tan tarde. ¿Usted estaba cerca al andino, que esto es norte de Bogotá, iba hacia dónde?
Venía hacia el área de Pasadena, y mi compañera iba hacia el área de Cedrix.
O sea, iban juntas, la dejaba usted, pero no iban juntas, porque la sí. Una iba para un lado y la otra para otro.
¿O sí, cómo pues iban a hacer? Que no, como no nos no pudimos tomar un Uber, entonces lo que hicimos fue irnos en el mismo taxi, con idea de que me dejaran a mí primero, que era acá en el área de Pasadena, y posteriormente seguían hacia Cedrix, sobre la 134. Entonces, ese fue como el plan al tomar este taxi que encontramos, pues que desocuparon en ese instante justo frente al andín.
Listo, entonces se montan, la iban a dejar a usted en Pasadena, que es Pasadena, ¿siento qué, Michelle? Como
116, entre la CEN y la 118.
Más o menos.
Más o menos.
Y luego Cedritos, pues más al norte. Ese era el plan, ¿no?
Así es.
¿Y qué pasó?
Bueno, cuando ya nos íbamos acercando, ponle dos cuadras antes de llegar a mi casa, el taxista empieza a frenar en una zona que estaba como un poco oscura porque hay una construcción allí. Él frena y dice, pues me dice que es por acá, que es por acá. Nosotros, no es por acá. Cuando nosotros decimos eso, inmediatamente ingresa por cada una de las puertas traseras otros dos tipos, y se nos montan encima.
¡Ay, me muero! ¿Se montaron en la mitad del camino? ¿Pararon y se montaron al carro?
Exacto, o sea, algo similar como lo que le pasó a Diana, que uno ve que ingresan dos hombres al taxi donde va ella, así nos hicieron igual a nosotros. Ingresaron por puerta y puerta, se nos montan encima, se nos sientan encima de nosotras, nos pusieron un saco, un buzo por la cabeza, nos hacen como agacharnos la una con la otra, y nos dicen que no nos movamos, que no gritemos, que supuestamente yo tenía un arma en la cabeza, yo no podía ver absolutamente nada. A mi compañera le pusieron un cuchillo en el cuello. Y allí empieza todo, nos quitan nuestras pertenencias. Nosotros veníamos de un día de trabajo, traíamos computadores de nuestra empresa, celulares de nuestra empresa, celulares personales, nos quitan absolutamente todo y empiezan a solicitarnos las claves de bancos. Obviamente uno en medio de esa circunstancia, pues uno da sus claves, nos piden desbloquear computadores de nuestra oficina, empiezan a golpearnos, pues porque en medio de la angustia a uno se le olvidan las claves. Cuando ellos ingresan y ven los montos que teníamos en nuestras cuentas, acabamos de recibir el pago de nuestro salario y otros ahorros más, pues ahí empieza toda la tragedia, porque empiezan ellos a querer sacar dinero de nuestras cuentas para querían que inscribiéramos cuentas de terceros para transferir, en mi caso, el dinero que yo tenía en mi cuenta hacia esos terceros. Yo les decía que yo no lo sé hacer por un celular, yo lo sé hacer a través de un computador. Yo les decía, pásame el computador, yo inscribo las cuentas, porque pues estábamos en riesgo nuestra vida, nos amenazaban con que sabíamos dónde vivíamos, dónde tenían las fotos de nuestras familias, tenían las llaves de nuestras casas, absolutamente todo. Nos empiezan un recorrido muy largo donde cuando ya dimos las claves, pues ellos empiezan como a hacer todo el manejo con terceros, porque llamaban a unas terceras personas por celular, donde les informaban cuáles eran las claves como para hacer las transferencias. Nos recorren hacia el sur de la ciudad, ellos empiezan a hablar, a decir que por nos golpeaban, en mi caso me golpeaban porque yo no fui capaz de inscribirle cuentas.
¿Pero por qué los golpean a uno? ¿Encima de todo le pegan?
Sí, ellos nos golpeaban, nosotros, el susto que teníamos, lo único que yo... pues recuerdo que les decía era que no nos fuera a hacer daño, que no nos fueran a hacer daño, que ya tenían absolutamente toda la información. De hecho, hubo un momento en que a mi compañera la golpeaban porque justamente ella ese día viajó fuera de Bogotá y ese día se le quedó su celular personal en su casa. Entonces la golpeaban porque en el celular, que era el celular de nuestra empresa, no tenía las cuentas bancarias inscritas. Sí, las apps de las cuentas bancarias, y ella le decía que era que el celular había quedado en su casa. Ellos insistían y la golpeaban, que dónde estaba, en un momento viendo yo, pues escuchando, porque solamente escuchaba esa situación. Yo les dije, no la golpeen más, a ella se le quedó el celular en su casa, lo que les está diciendo es verdad. Y nos empezaron a llevar hacia la zona sur de Bogotá. En un momento empiezan a hablar por teléfono, paran en una bomba de gasolina, en una estación de gasolina, porque se estaban quedando sin gasolina. Nos intimidan que si nosotros llegamos a gritar, si nosotros llegamos a hacer cualquier cosa, que pues nos van a matar porque ellos hablan así.
¿Paran en la estación para tanquear el carro y ustedes ahí montadas?
Sí, así es. Nos tenían como agachadas sobre la silla, de tal manera que nuestras cabezas no se vieran, ¿sí? Y nos indican que ahí no podíamos gritar, no podíamos hacer nada porque ellos nos matan. En ese momento tanquean, siguen el recorrido, llegan a un punto donde dicen, ponen música, hablan con sus novias, con sus esposas, supuestamente su papá, su mamá. Esto era como una red completa, unos terceros que eran los que estaban haciendo las transferencias de las cuentas. Hablan con, en algún punto de la zona sur, llega esa persona que era la esposa de uno de ellos y se lleva nuestras pertenencias. Son irónicos, a nosotros nos dedicaron canciones.
¿Y la señora no tuvo algún gesto de solidaridad que diga, ay, venga, ¿qué le pasa? ¿Cómo está? ¿Le doy agua? ¿Nada?
No, en absoluto.
Pero supo que ustedes estaban ahí, por supuesto.
Obviamente, porque ella se lleva nuestras pertenencias, se llevan nuestras carteras, nuestros bolsos de trabajo, absolutamente todo. Entonces, eso trabajan es realmente en complicidad con su familia, es un... agradecían, en medio de todo eso agradecían a Dios por lo bien que les había ido con nosotros. Paran en un sitio, nos dicen que queremos tomar, que si queremos tomar gaseo, cerveza o agua. Realmente con el susto que teníamos, nosotros pedimos agua y allí empiezan entonces a ser irónicos. Qué pena que las tengamos que invitar con su propio dinero. Bueno, seguimos así, llegan un momento en el que indican que se van a ir a un sitio a escondernos, nos meten como en un garaje, como en un estacionamiento de la zona sur, y allí empiezan a tramar como qué hacer con nosotros. Al parecer,
¿qué horas eran más o menos? ¿La recogen a las 9 y más o menos a qué horas pasó eso?
No, mira, es que uno pierde como realmente el sentido del tiempo, ¿sí? Nosotros, el susto de que no te vayan a hacer nada, uno lo que está pendiente es eso, no me vayas a hacer nada, ya tienes mis cuentas, ya tienen mis claves, ya tienen absolutamente todo. Pues déjanos libres, era lo que yo le decía, ustedes ya tienen todo, por favor déjanos ir a casa, o sea, es lo que queremos, déjanos ir a casa, no nos vayan a hacer daño. No sé, pudo haber pasado 1 o 2 horas, llaman supuestamente en clave a tu mamá, supuestamente, y le decía que tenían 2 camisetas doradas, así nos llamaban, 2 camisetas doradas, necesitamos que compren alimento, agua, vamos a llevarla y la vamos a tener por 4 días.
Eso era lo terrible. Que decía.
No, qué angustia.
En ese punto, sí, esa es la palabra, en ese punto uno no sabe qué van a hacer con uno, uno piensa en su familia, en sus hijos, en fin, es una situación muy, muy trágica, o sea, uno sabe que en cualquier momento esta gente puede hacer cualquier cosa contigo, ¿sí? Cualquier cosa. En ese parqueadero empezaron a hablar de que iban a comprar unas pastillas. En que vaya, hablaban con la mujer que recogió las carteras y esto, y le decían que tenía que ir a la droguería a comprar unas pastillas. Yo no, entre mi compañero y yo no podíamos hablar absolutamente nada porque si hablábamos entre nosotras nos golpeaban. En ese instante, cuando estaban en ese parqueadero, recuerdo que en algún momento ellos se bajan y al parecer el dueño del parqueadero, la persona que estaba cuidando el parqueadero, les dice que la situación se pone caliente, así hablan ellos, la situación está caliente. Y escuchábamos a lo lejos que le pedían a ellos que salieran de ahí, se fueran de ahí con nosotros. Cuando se acercan es cuando llaman a la compañera de uno de ellos y le pide que vaya a la farmacia a comprar pastillas. En ese punto alcancé a hablar con mi compañera y yo le decía, no vamos a tomar nada. Yo le decía a ella, no vamos a tomar nada. Y se monta. Nos llevan a un punto donde les entregan las pastillas, nos quitan la botella de agua que habían comprado y nos devuelven posteriormente el agua.
¿Y las pastillas eran qué? ¿Como para sedarlas o qué?
Exactamente, claro. Era para sedarnos.
Pero si ya tenían todo, tenían el computador, las claves, todo, ¿para qué querían tenerlas más?
No sabemos cuál era el
objetivo
de ellos.
¿Cuánto duró todo, Erika? ¿En qué momento las dejan ir?
A nosotros, después de eso, ¿perdón?
No, que luego ahí, ¿qué pasa?
Bueno, ahí, ¿qué pasa? Llega el agua que nos arrebataron de las botellas, el agua yo la alcanzo a ver por una parte de que alcancé a como a destapar la vista, yo veo el agua turbia, nos empiezan a obligar a tomarnos las pastillas, el agua tenía pastillas también diluidas. Por alguna razón, yo escondí la pastilla en el borde de la botella. Mi compañera les había pedido que le dieran un dulce cuando teníamos las carteras, le pasaron un chicle que ella tenía en su cartera y ella estaba masticando chicle en ese momento porque estaba de verdad muy alterada. Ella lo que hace es envolver la pastilla en el chicle, justamente ni ella ni yo alcanzamos a consumir las pastillas. Mi pastilla quedó en el borde de la botella del agua. Yo hacía como todo el teatro de que me las estaba tomando porque nos obligaban a mí, que yo me resistía a tomarme las pastillas porque yo sabía qué pastillas eran las que estaban comprando. Yo soy enfermera y conozco de esto. Entonces,
¿y qué pastillas eran?
Son pastillas que le dan a los pacientes psiquiátricos para adormecerlos, ¿sí?
Sí, para controlarles. Entonces,
eso
voluntad.
Exacto. En ese momento yo lo que hice, cuando ellos como que hablaban eso, yo aprovechaba y la botella que sabía que tenía contenido de pastillas, yo la desocupaba dentro del carro para que ellos vieran que me estaba tomando el agua, porque como te digo, me obligaron, me rompieron un poco el labio tratando de que yo me tomara las pastillas, pero finalmente ni mi compañera ni yo logramos consumirlas. Nos decían que nos iban a llevar a Villavicencio, después nos dijeron que no, que habían cambio de planes, que nos iban a llevar a Melgar, que íbamos a sentir calorcito, eran los comentarios que hacían. Y llegó un momento en el que nos dicen, ustedes se bajan acá. Yo alcancé a decirle a mi compañera, vamos a hacernos las dormidas, ¿sí? Porque eso era el objetivo de las pastillas, vamos a hacernos las dormidas. Entonces ellos empiezan como a hablarnos, ¿pero qué pasó? ¿Por qué no responden? ¿Por qué no responden? Entonces cuando nos dicen, ustedes se quedan acá, yo como que seguía el cuento, yo le decía, no, no, dejen solas acá, era una zona oscura, era una montaña. Cuando yo abrí los ojos, cuando me quitaron ya el buzo, la que tenía sobre mi cabeza, yo vi que era una zona oscura, una zona montañosa, y nos bajan a las dos. En ese momento yo dije, eso terminó acá, o sea, ya, nos dejaron libres, no importa dónde nos hayan dejado. Le dije a mi compañera, hazte la que estás mareada, nos dijimos como las que estábamos ahí, nos advirtieron que si salíamos a la calle, a la carretera, habían dos hombres en una moto y nos iban a, así nos dijeron, les vamos a pegar un tiro en la cabeza si ustedes salen. Cuando logré ver, ya no era un taxi, eran dos taxis, había uno que los estaba esperando en la esquina.
Como de cómplice, claro.
Como te digo, sí, eran varias personas allí, o sea, eran el conductor del taxi donde nos montábamos, los dos hombres que nos asediaron cuando íbamos llegando, otro taxi con otras dos personas más que alcancé yo a ver a lo lejos. En ese momento nos quedamos hasta que ellos se fueron. Ahí vimos que pasando la vía había un conjunto de apartamentos y nosotros pasamos, llegamos a la esquina, miramos hacia donde iba la portería y coincidencialmente habían dos hombres en una moto. Allí nos tocó escondernos, habían como unos carros en la calle, unas zorras, bueno, no sabíamos dónde estábamos. Y allí nos escondimos detrás de una zorra que había ahí a esperar que esos hombres se fueran de la portería para poder ir a pedir auxilio. En ese momento estábamos ahí escondidas cuando vimos que de la nada sale un señor del medio de las torres de ese conjunto y empezamos a gritarle que nos auxiliara, que nos auxiliara. Señor se vino caminando hacia la portería por la parte interna del conjunto, nosotros por la parte externa, y allí es cuando preguntamos dónde estábamos, dijimos lo que nos estaba pasando, estábamos en un sitio alejado, estábamos por la zona de Usme, por el área de Yomasa. Lo que nos dijo el señor, yo hablo con mi esposo, le pedí que el señor nos dice que nos va a llevar a la URI más cercana. Nos llevó a la URI de Molinos, era la más cercana. Yo jamás había conocido esa zona, nunca había estado por allí.
Bueno, pero era finalmente salen y terminan la pesadilla. Le sacaron, la lograron robar, ¿algo más ocurrió con eso?
Claro.
Sí, todo.
Sí, claro. Sí, a mi compañera le robaron un monto importante, un monto de aproximadamente 8 millones de pesos. Yo tenía un dinero que tenía que destinar para unos pagos y ellos iban por ese dinero. No sé por qué razón, nosotros solamente nos enteramos de los montos que nos robaron hasta el día lunes, porque esto fue un viernes en la noche, sí. Y a nosotros nos liberaron hasta el sábado a las 3:30 de la mañana, que nos dejaron tiradas allá.
Es decir, estuvieron más de 24 horas.
No, estuvimos realmente 6 horas, porque fue el sábado.
De 9 a 3, ya, entendido.
Exactamente.
Erika, uh-huh. Y cuando ponen la denuncia y hablan con las autoridades, ¿en algún momento todo ese trámite tuvo algún final, algún desenlace justo?
No, mira, yo precisamente, bueno, sabes, uno después de eso uno queda terriblemente mal, psicológicamente mal. Mi compañera estaba un poco más alterada que yo. Yo estaba pues calmada en el momento en que puse, di mi declaratoria. Yo le pregunto al señor que me tomó la declaratoria. Yo le dije, señor, dígame la verdad, ¿para qué sirve? Yo le dije, mire, si yo estoy acá es porque hay unos equipos de mi compañía que yo tengo que reportar. Pero dígame la verdad, ¿esto sirve para algo? El señor me dijo, lamentablemente no va a pasar a nada, nada más. En algún momento les podrán llamar de la fiscalía, pero mira, ya han pasado más de 6 meses, a nosotros nadie nos ha contactado para saber qué pasó con esto. O sea, tenemos un denuncio y eso quedó allí.
Esa es la parte más triste, que esos denuncios terminan allí y que realmente episodios como este, que son de película, de terror, siguen ocurriendo. Pues Erika, me alegra mucho que esté bien, quería saludarla y quería escuchar su historia, porque hoy estamos como tratando de hacerle un llamado a las autoridades y también a la justicia para que estos episodios, que además en su mayoría nos ocurren a las mujeres, pues no puedan seguir ocurriendo. Le mando un abrazo y gracias.
No, a ustedes por permitirme el espacio y pues nada, hay que tener mucha precaución. A veces ve uno que las plataformas que no han querido legalizar deberían ser una alternativa para nosotras, porque como ustedes lo acaban de decir, hay mucha gente que se gana la vida trabajando honestamente, como son los señores que conducen un taxi. Pero afortunadamente en este momento yo soy incapaz de montarme en un taxi. Yo estuvimos en tratamiento psiquiátrico, inclusive manejo con psicología, con psiquiatría, porque no éramos capaz de salir a la calle. Literalmente el daño que psicológico, el daño físico, porque también los golpes cuentan, pero el daño y la huella psicológica que le dejan a uno en estos casos es grandísimo. O sea, todavía nos estamos recuperando de ello. Ya han pasado ya 6 meses.
Imagínese. Entonces, pues Erika, le mando un saludo muy grande y terrible esa historia. Ojalá que no tengamos que seguir reportándola. Las golpearon, las vaciaron las cuentas, las tuvieron durante 6 horas y las tiraron en la salida de Usme. Afortunadamente está bien y viva para contar la historia. Un abrazo.
Así es. Muchísimas gracias. Buena tarde.